Mira, los trabajos en cocina, no sé si realmente todos los trabajos sea igual, o sea, en todas las carreras o diferentes ramas, pero la cocina es súper celosa, súper. O sea, de verdad, los cocineros son celosos, tóxicos, así,
Así como las
feo.
mamás que no quieren compartir la receta con
Haz
la
de
nuera.
cuenta, así, haz de cuenta. Y entonces, los cocineros ya como que, o que se llaman chefs o demás. Hay unos, me ha tocado convivir, ¿no? O sea, hay unos que sí son muy lindos, hay otros que dices, híjole, qué dolor de cabeza, porque son esos como si ellos hubieran inventado el hilo negro, ¿no?
¿Y ahora qué? El podcast donde te hablamos sobre lo que nadie te cuenta de estudiar una carrera, con profesionistas invitados que te contarán sus experiencias durante y después de la universidad, para que conozcas diferentes perspectivas sobre diferentes profesiones.
Bienvenidos a ¿Y ahora qué? El podcast patrocinado por Corbus. El día de hoy tenemos como invitada a Bene. ¿Cómo estás, Bene?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también. Muchas gracias, Bene. Pues cuéntanos, Bene, ¿tú qué estudiaste?
Bueno, pues yo estudié gastronomía, como tal no tengo una licenciatura, que bueno, pues eso es parte de lo que vamos a hablar ahorita un poquito durante todo el podcast, pero bueno, básicamente estudié gastronomía, he hecho muchos diplomados, hace poco me acabo de graduar del diplomado de sommelier, entonces soy chef y sommelier.
Ok, cuando estudias o el término de chef, ¿se da por estudiar gastronomía o cómo se da ese título, por así decirlo?
Mira, yo, o sea, en teoría, pues sí, ¿no? Sí, sí te lo da como el estudiar, o sea, pues ahora sí que las bases, como tal, en tu título, diploma o lo que sea que hayas tenido, como sea que hayas estudiado, pues teóricamente eres chef. Pero mi forma de pensar, o como realmente lo vemos en las cocinas, pues es que es un puesto o es un nombre que te vas ganando. No, pues no es lo mismo alguien recién egresado, o hay muchos chefs que no han estudiado, o sea, ¿cuántos chefs famosísimos del mundo nunca estudiaron? Se hicieron porque pues llegaron a un restaurante, entraron de lavalosa y de ahí fueron escalando hasta ser chefs. Entonces, realmente para mí, y creo que para la mayoría
O sea, para el
del ámbito
mercado.
de cocina, pues sí, es un título que te puedes ganar o que te debes de ganar.
Okay. ¿Y cómo empezó todo esto de querer ser chef o de querer estudiar gastronomía? ¿De dónde se te ocurrió? ¿O fue tal cual de un día cuando estabas en el kinder haciendo tus dibujos, dijiste, yo voy a ser chef?
No, bueno, mira, realmente. O sea, pues siempre he cocinado, ¿no? Mi mamá le encanta la cocina, le encanta cocinar. Ella no estudió nada de gastronomía ni tiene nada que ver con eso, pero para mí, de verdad, es de las mejores cocineras. O sea, cocina espectacular. Todo solamente aprendido pues de antes, ¿no? Que te casas, entonces, pues ahora le tienes que dar de comer al marido y aprendes a hacer de comer. Entonces, pues realmente yo soy la única mujer de mi familia, junto con mi mamá, obviamente, y pues bueno, como buena educación mexicana, pues nos tocaba a nosotras cocinar, ¿no? Y pues siempre fui muy apegada a mi mamá, entonces pues le ayudaba a hacer la comida desde chiquita, obviamente cuando estaba más chica no me gustaba el tema de hacer cosas saladas, pero me decía, vamos a hacer galletitas y postres, y pues obviamente se me iluminaban los ojos, ¿no? Entonces realmente, pues sí, es como un amor o una pasión que tengo desde niña. Cuando pues llego a la escuela, en primaria, bueno, pues normal, ¿no? Me gustaba que los fines de semana o en las tardes hacer pasteles con mi mamá. Cursos de verano y siempre buscábamos los cursos donde hubiera como estas clases de cocina. Entonces, realmente como que mi acercamiento con la cocina fue desde muy chica. La verdad es que nunca, como que nunca yo de chiquita decía quiero ser chef
Okay.
o quiero trabajar en un restaurante o quiero tener un restaurante. O sea, de verdad, por mi radar de esa edad no pasaba. Llego a secundaria, que es como cuando estás un poquito más consciente, y digo entre comillas porque me queda claro que no. Y pues para mí la escuela siempre fue como muy fácil el tema de las matemáticas. Entonces tenía muchísima habilidad con los números y todo esto de números me llamaba muchísimo la atención, y luego pues en pláticas de adultos y contaban lo que hacían los contadores, entonces como que me empezaba a gustar o me empezaba a llamar mucho la atención, pero pues yo seguía ayudándole a mi mamá a hacer postres los fines de semana para las comidas, o sea, pero de verdad lo de la cocina nunca estuvo en mi radar. Entonces empiezo como a ver que tengo estas aptitudes con los números y empiezo a escuchar temas de que el contador hace esto y el contador hace el otro y no sé qué. Entonces, de verdad, a mí me hacía como mucho clic eso.
Ser contadora.
Exactamente. Okay. Entonces, o sea, yo desde segundo y secundaria, que tenía 15 años, o sea, un día estaba en mi casa con mi familia y fue como un quiero ser contadora.
Okay.
Y ya, o sea, de ahí no me movieron y a mí los números me hacían corazoncitos y todo giraba en torno a los números y es algo que hasta a la fecha tengo mucha habilidad con los números, la verdad. Entonces así crecí. O sea, de los 15 años, secundaria, voy a prepa. Pues todos mis compañeritos todavía traían como ese tema de, a ver, ¿y qué vas a estudiar tú? Y unos que, no, pues psicología y nada, nada. Entonces, para mí siempre fue muy claro estudiar contabilidad. Súper. Pero en cualquier oportunidad que yo tenía, buscaba algún cursito chiquito de postres o de galletas o de chocolates. O sea, siempre era esa constante con la cocina. Pero mi enfoque, mi mente cuadrada era, voy a ser contadora. Entonces, bueno, obviamente ya ves en prepa que estos últimos años de prepa que haces los exámenes de, ay, ¿cómo se llama?
Tipo vocación.
Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, pues todo a mí me apuntaba a los números y todo decía que yo iba a ser contadora. Y luego me acuerdo que teníamos en prepa, el último año, una clase de orientación vocacional. Entonces, haz de cuenta que la maestra, que era la psicóloga de la escuela, nos hizo como un ejercicio, ¿no? A ver, bueno, ya, le salió en sus exámenes, tú, Chuchito, vas a ser panadero, tú vas a ser contadora, tú vas a ser abogado, hasta ahí, ¿no? Ahora, hagan una carta, o sea, ustedes solos, de cómo se ven en 10 años. O sea, en 10 años, pues bueno, en ese tiempo ya tercero de prepa, que teníamos como 17, 18, ¿no? Pues 10 años, 27, 28. Entonces, pues bueno, yo hago mi carta y de verdad me da risa porque todavía la tengo y el otro día la estaba leyendo y yo decía, bueno, claro, o sea, súper contadora, voy a ser contadora, voy a tener mi despacho de contador, pero voy a tener una pastelería porque a mí me encantaba hacer postres. Entonces, o sea, como que yo, esa era, ¿no? O sea, como que mi hobby iba a ser tener una pastelería.
Tenías bien presente esa parte.
Ajá, ahí. O sea, y la cocina seguía, o sea, seguía como ese grillito taladrando mi cerebro de la cocina, pero no perdía el enfoque con la contabilidad.
Okay.
Entonces, un día platicando ya en familia y yo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Yo, no, pues voy a ser contadora, claro, sí, contadora. Nada, aparte nadie de mi familia es contador, ¿eh? O sea, mi familia cercana. Y pero voy a tener una pastelería algún día. Y mis hermanos, pues sabían que me encantaba hacer postres. Y entonces volteé a uno de mis hermanos y me dice, a ver, ¿y por qué no estudias gastronomía? Pues obviamente, o sea, cuando estudias gastronomía, pues llevas esta parte administrativa porque pues necesitas sacar costos. O sea, si tu tema es el amor a los números, pues eventualmente lo vas a llevar, pero vas a estudiar gastronomía. Y yo decía, no, o sea, es que yo quiero ser contadora, pero mi hobby va a ser hacer comida, ¿no? Bueno, pues yo necia. Apliqué en la universidad, o sea, terminé prepa, me gradué, yo necia, seguía en contabilidad, me voy a la universidad, antes de entrar a la universidad, o sea, del ciclo, pues, de uh-huh. digamos, agosto de la universidad, yo ya había aplicado, o sea, ya estaba inscrita, había pagado la primer mensualidad, todo. Entonces había como un propedéutico, estos cursos como de 2 semanas previo a que entraras ya a clases normales. Entonces, pues en las vacaciones ahí voy a mi propedéutico, haz de cuenta, eran 2 semanas de clases y luego descansabas como 1 semana y ya iniciaba el curso. Bueno, pues yo feliz en mi escuela de contabilidad, ya, o sea, yo ya me hacía una señora contadora, ¿no? Pues va. Feliz, bueno, en mi semana de vacaciones, ya para iniciar el curso, yo ya con todo, libros, mochila, o sea, todos los útiles que tenía que comprar, ya los tenía. Ok, a mi mamá se le ocurre, va a comprar unas cosas, porque iba a hacer un pastel, iba a comprar unas cosas a una tienda que hay aquí como de materias primas, y llego yo de la escuela, o sea, del propedéutico, y me dice, oye, te inscribí a un curso de chocolates en esta tienda, en La Concha. Y yo, ay, ma, pero pues, ¿a qué hora? Porque pues estoy yendo a los cursos, no sé qué. Y me dice, no, o sea, es la próxima semana que no tienes ya clases. Y yo, ah, bueno, pues sí, está bien. ¿Qué día? No, pues tal. Ah, bueno, yo me voy. Ok, ahí voy al mentado curso de chocolates. O sea, era toda una mañana, ¿no? De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pues voy al curso y como broma, en medio del curso, yo rascándome la cabeza diciendo, ¿qué hice? O sea, es que esto es lo mío. ¿Qué estoy haciendo? O sea, sí me encantan los números, pero de verdad mi vocación es la comida. O sea, es realmente algo que me apasiona. No me molesta estar parada todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué estoy pensando? Entonces yo me rascaba la cabeza y claro que ya ni puse atención en el curso. Y yo decía, ¿y ahora cómo les voy a decir a mis papás? ¿No? O sea, ya con todo pagado.
Todo. Con todo pagado, sin los chocolates porque perdiste la cabeza.
Porque me hice mensa todo el curso. O sea, yo decía, ¿y ahora? Pues ni modo. Pues, o sea, lo tengo que hacer. Y realmente, o sea, de verdad fue un suplicio ese, o sea, sí lo disfruté, pero ese cuando me llegó como el airecito de la Rosa de Guadalupe de necesitas estudiar esto y ok, sí, qué padre, y ahora cómo les digo a mis papás. Entonces, pues ahí voy de regreso del curso manejando, llego a la casa y yo, híjole, es que creo que tengo que hablar con todos y es un asunto serio y así ya se sientan mi mamá y mi papá, ¿no? Y les digo, pero yo con lágrimas, o sea, perdón, es lo que les voy a decir, o sea, si ustedes me dicen que no, pues está bien, lo acepto porque fue una decisión que yo tomé. Pero bueno, ahí les va. O sea, la verdad es que estaba en el curso, me llegó el aire de la Rosa de Guadalupe, sí es lo que me gusta, o sea, no me puedo hacer mensa, sí me gustan los números, sí me gusta la contabilidad, pero no soy una persona que se vea 100% en un escritorio, o sea, atrás de un escritorio, encerrada en una oficina. Soy súper habladora, por si ya se dieron cuenta, o sea, no me para la boca, me encanta socializar, me encanta, o sea, entonces, perdón, pero no sé qué hacer. Entonces, claro que mi papá se ataca de la risa y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues es que sí quiero estudiar gastronomía. Pues está bien, no pasa nada, pero pues y lo que, o sea, y ya pagado. Ni modo, ve y date de baja. O sea, me dijo, la verdad es que prefiero o estuvo mejor que me lo hayas dicho ahorita, que se pagó la inscripción y una mensualidad, a que me lo digas después de 3 años o que te haya pagado una carrera a la cual no te vas a dedicar. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cocinar? Pues sí, ok, ve, date de baja y busca una escuela de cocina. Entonces, claro que yo así brincaba en mis adentros porque decía, mantén la calma, no me quiero ver tan niña berrinchuda. Y pues así fue. Entonces, fui, me di de baja en la escuela, o sea, en la otra universidad, y empecé a buscar escuelas de cocina. Pues hay varias opciones aquí, la verdad. Estudié hace 10 años, más o menos. Y empecé a ver, pues, en La Salle, en no me acuerdo cómo se llama, Politécnico, que existía todavía en ese tiempo, pues había varias escuelas, ¿no? Pero entonces yo iba a preguntar y, o sea, pedir informes y demás, y no me encantaban los planes de trabajo. Entonces yo decía, o sea, mis papás me decían, no, es que en serio, limosnera y con garrote, ¿no? O sea, no me encantaba el plan de estudio, porque pues, o sea, para mí una cocina, sí, está muy padre la teoría, pero aprendes cocinando, o sea, haciendo. Una cosa es la teoría, pero la práctica es completamente diferente a lo que te enseñan en la escuela. Entonces, o sea, pues yo buscaba estas universidades que realmente era una licenciatura o te entregaban un título como tal. Y no me encantaba porque pues, 4 años de los cuales se dividen en semestres, ¿no? El primer semestre no hueles una cocina, o sea, no entras. O vas una vez al mes a la cocina. Y yo decía, o sea, entonces voy a regresar a la prepa, a sentarme en una banca, a estudiar, a machetear. No soy machetera, no se me da eso, o sea, vuelvo a lo que te decía, o sea, toda la vida desde chiquita, números, sí, matemáticas, o sea, cálculo, toda esa álgebra, todas esas cosas se me daban súper fáciles, pero el tema de historia, geografía, bueno, hasta la fecha, es mi coco, o sea, no soy de memorizar o de machetear, entonces, pues yo decía, no quiero regresar a eso, o sea, qué flojera, porque pues para mí la idea de estudiar ya en la universidad, pues es que estás estudiando una, algo que te gusta, en teoría, y pues se supone que es algo como mucho más práctico, sí es mucho más pesado, pero ya es algo que te prepara para la vida, ¿no? O eso es como que lo que nos enseñan. Entonces yo decía, para mí no tiene sentido estar en un salón cuando quiero cocinar. Entonces pues bueno, Busqué, hasta que encontré una escuela que me gustó, que eran 2 años, no es una licenciatura, o sea, digamos que es como una carrera técnica.
Técnica.
Ajá, pero al final, en mi diploma, o bueno, pues en las licenciaturas o en las escuelas que te dan ya el título como sí licenciatura, pues al final eres un técnico en alimentos y bebidas. Entonces, acá me daban el título igual, y para mí, honestamente, es algo que no marca o no te define como persona, tener un título.
¿Qué crees que te ayudó a tener como este, pues yo le podría decir cambio de chip? Porque todavía, y quizás me incluyo años atrás, ahorita ya no, pero todavía creo que hay muchas personas que dicen, si no tengo el título, si no tengo esto de licenciado, ingeniero o lo que sea, no puedo como identificarme o estar a gusto en que soy psicólogo, arquitecto, qué sé yo, ¿no? Que para algunas carreras sí es como que muy indispensable tenerlo,
claro.
Sobre todo para el área de la salud. Pero ¿qué crees que fue en tu caso que no te importó esto?
Mira, yo creo honestamente que, pues sí, mi educación, o en este caso mis papás. La verdad es que mis papás siempre fueron como muy, hagan lo que les guste, pero háganlo con pasión, o sea, no porque tengan que estudiar una carrera. Somos 4 hermanos, de los cuales solamente el más grande tiene un título universitario. Él se graduó como abogado y es el único que tiene una licenciatura. No ejerce. O ejerció algunos años, pero en la actualidad no ejerce. Entonces, los otros dos de mis hermanos se quedaron a medias en sus carreras y la verdad es que les va muy bien porque hacen lo que les gusta. Y yo tampoco, o sea, estudié, sí, no una licenciatura, digamos que tengo un diploma, no sé cómo llamarlo, pero pues es realmente lo que me gusta y es lo que hago. Entonces, respondiendo, volviendo a tu pregunta, pues sí, realmente lo que creo que me ayudó a ese cambio, pues fue que a mis papás, digamos que no me lo exigieron. O sea, porque creo que la mayoría de las personas que tienen ese pensamiento, pues es porque vienen desde chicos educados de cierta forma, como de, y si no tienes un título, no, o sea, antes cómo era, si no eres doctor, no eres nadie, Si no eres ingeniero, pues tampoco. O sea, sí era muy marcado ese tema. Sigue siendo todavía, creo, en la cultura, sobre todo mexicana. Pero la verdad es que creo que a mí sí me ayudó ese tema, ¿no? O sea, de mis papás, que no me lo exigieron como tal. O sea, sí me exigieron que hiciera algo, pero no como tal o sea, a ellos no les interesaba un papel, digamos.
Y yo creo que lo hicieron bien, esta parte de inculcarles la parte de la pasión, porque, o sea, a lo mejor tú tenías el talento de los números, pero pues tu pasión era...
Cocinar. Exactamente, o sea, exactamente, lo acabas de decir perfectamente, o sea, a lo mejor en otra circunstancia... Pues mis papás o mi papá me hubiera dicho, a ver, si tu talento son los números, pues dame el título de contadora y pues ya si en la vida te quieres dedicar a hornear pasteles, pues ya es tu problema, ¿no? Y al final pues no fue así, entonces no perdí 4 años de mi vida estudiando algo a lo que no me iba a dedicar.
Claro. ¿Cómo fue esta parte de buscar escuela? ¿Cómo decidiste, va a ser en esta institución?
Pues básicamente fue... Es, o sea, lo que te decía hace rato, de no el plan de estudio. Volvemos a lo mismo. Estuve, de verdad visité todas las escuelas que había en ese tiempo de cocina. Ahorita hay muchas más, pero me fui a las que estaban en el centro. O sea, todas. Y de verdad escogí al mejor postor. O sea, qué difícil, te voy a decir por qué. Porque yo a mí nunca me había tocado hacer eso. Okay. O sea, yo estuve desde kinder hasta prepa en una sola escuela. 16 años estuve en una sola escuela. Entonces, pues, y fue la escuela que escogieron mis papás. Realmente, pues, yo a los 3 años no iba a decidir a qué escuela quería ir, ¿verdad? Sí. Entonces, y nunca me cambié. Entonces, para mí, yo no tenía idea qué tenía que hacer o cómo empezar. O sea, porque mi radar estaba en... pues buscar una universidad que hubiera contabilidad y pues hay un chorro. Pero y ahora busca y pues no me llevaron mis papás. O sea, mis papás me dijeron, ¿quieres? Pues búscale a mí, dime, preséntame tu plan de estudios y yo te digo si sí o si no. Entonces pues fue así, buscar. Obviamente yo hice mi filtro antes de llevárselo a él, porque si no él seguramente me hubiera dicho, pues ya mejor estudian una licenciatura. Entonces, pues bueno, le llevé opciones tanto de universidad con título de licenciatura, eran 4 años de estudio, y le llevé otras tantas opciones de estas escuelas técnicas, o sea, que son de las que todo el tiempo estás cocinando.
Pero, por ejemplo, mencionabas hace rato de que en la universidad mirabas el plan de estudio y mirabas que había mucha teoría, pero acá, ¿en qué te fijabas? O sea, que hubiera una cocina, que estuvieran cocinando.
Ajá, o sea, por ejemplo, en las otras escuelas, o por ejemplo, la escuela en la que yo decidí estudiar, lo que más me llamó la atención es que desde el día uno, o sea, igual se dividía por semestres, era una escuela... caracterizada que era pues para gente que trabajaba. Entonces había un chorro de horarios en todo el día. Y ibas a la escuela como 5 horas, no más. Yo no soy muy amante de las escuelas, la verdad. Entonces como que yo decía, entre menos vaya mejor. Y lo que me gustaba o lo que me llamó la atención es que desde el día uno entrabas a la cocina. O sea, te daban la clase. Sí, obviamente hubo momentos que... estábamos en el salón 2 horas, 3 horas, y de ahí nos salíamos a cocinar. Pero eso fue lo que a mí me llamó la atención. O sea, sí, las instalaciones obviamente las fui a conocer, las instalaciones estaban muy bonitas, las cocinas muy equipadas, pero me gustó eso, o sea, que era todo el tiempo estar en la cocina, aprender, y por día veías 2 o 3 recetas. Pues el plan de estudio se dividía por cocinas del mundo, o sea, obviamente primero tenías una introducción a todo este tipo de manejo de los alimentos y bla, 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 y después se iba dividiendo por diferentes cocinas del mundo. Entonces, ¿qué me llamó muchísimo la atención también? Que bueno, era una cadena, digo era porque aquí en León ya no está, pero era una cadena que había 11 planteles en todo México, en toda la República, y... también lo que me gustaba es que, por ejemplo, tenían la parte de cocina oriental, entonces tenían un chef japonés, o especializado en comida oriental. Toda esta parte de cocina árabe, y teníamos un chef árabe especializado en cocina árabe. Entonces, esas cosas a mí fueron las que me llamaron la atención. Eso para mí fue lo que yo pensé, o sea, en ese momento yo dije, eso es lo que yo necesito.
Ok. ¿Terminas la escuela y ahora qué?
Termino la escuela y ahora qué. Qué buena pregunta. Pues ahí es donde todo radica. No. ¿Y ahora qué? Muy buena pregunta. Sales de la escuela. Me tocó durante los 2 años que estudié hacer prácticas. Las hice en un restaurante de aquí. Y entonces, efectivamente, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque yo nunca trabajé. O sea, nunca trabajé en un restaurante. La mayoría de mis compañeros, yo tenía compañeros que era como esta película del estudiante. O sea, tenía compañeros grandes, no eran todos recién salidos de la prepa. O sea, yo tenía compañeros de 50 años, tenía un compañero de 36 años, que él tenía una banquetera. Entonces, pues quería como realmente ya estudiar, pues toda la vida su familia se dedicó a eso, pero pues a lo mejor lo aprendió por herencia, pero quería pues tener a lo mejor bases, ¿no? Entonces se metió a estudiar. Entonces,
¿qué es una banquetera, perdón?
Pues estos que se dedican a los banquetes de las fiestas. Ah, ya, o sea, okay, por ejemplo, tu boda y te sirve un banquetero, ¿no?
Okay. Ajá. Me imaginé algo de una banqueta,
¿no? Perdón. Ya sé, pues bueno, para mí es algo súper normal. Pues estoy en este lenguaje de las cocinas. Entonces, yo nunca trabajé en algún restaurante. ¿Qué hacía durante mi etapa de estudiante? Pues bueno, me puse con una amiga organizamos como una mini empresita de barras de postres. Hacíamos postres por encargo, o ya venía 14 de febrero y ya sabes, ¿no? Los chocolates, las galletitas decoradas, pasteles, cupcakes. O sea, hacíamos todo eso mientras estudiábamos, porque realmente pues iba muy pocas horas a la escuela. Entonces, lo demás pues lo hacíamos una vez, lo hacíamos en su casa, otra vez lo hacíamos en la mía. Entonces, como tal, tampoco yo tenía una experiencia de una cocina real. O sea, sí estudié. Sí tenía maestros que decían, es que esto no es la vida real, dejen que lleguen a un restaurante. Y yo pues, o sea, como que mi cabeza lo pensaba, pero no lo razonaba, la verdad. Entonces, bueno, termino de estudiar y me voy a España a hacer un diplomado en repostería. O sea, yo necia con la repostería, ¿no? Pues me voy 4 meses, estuve allá. Estudié, me pachangué, la verdad, muy padre. Aprendí mucho. Entonces regreso y digo, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, bueno, regreso y pues mi amiga seguía en lo mismo. Esta amiga también estaba estudiando gastronomía. Entonces, pues seguíamos en lo mismo. ¿Qué onda? ¿Le seguimos? Pues sí, vamos a darle. Entonces ya nos diversificamos un poquito más, ¿no? Entonces hacíamos no solo las barras de postres, pues ya hacíamos barras de botana, o sea, ya cosas como un poquito más grandes, nos empezamos a comprar mobiliario y ya sabes, todas estas cosas, ya no hacíamos cosas tan chiquitas, sí empezamos como a crecer un poquito más, y pues la verdad es que nos iba bien, digo, también pues yo vivía con mis papás, entonces ahora sí que lo que ganaba era para mis chicles, no tenía yo como tal que pagar renta o luz o algo, ¿no? Entonces, para mí estaba muy cómodo. ¿Qué pasa? Se presenta una oportunidad que uno de mis hermanos un día llega y me dice, a ver, ahora sí como los memes estos, oye, ¿tú qué eres chef? ¿No? Tengo ganas de poner un restaurante, me ofrecieron un local, ¿cómo ves? Y yo, ok, pues sí, soy chef, ¿no? O sea, bueno, pues eso estudié, soy cocinera. Porque bueno, también cuando sales de la escuela te crees chef. Entonces, por eso te digo que ahora mi mentalidad es un poquito diferente. Entonces yo decía, pues claro, soy chef, ¿qué tiene? ¿Va? ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿qué se te antoja? No, pues a ver, eres chef, hazme un menú. Y yo, ay, güey, ¿cómo? O sea, ¿por dónde empiezo? Sí tengo las bases, sí me gusta cocinar, pero ¿y cómo empiezo a estructurar para armar un restaurante? Entonces, de verdad dije, Dios, creo que no me siento como tan capaz, ¿no? Pues bueno, para no darte tantas largas, al final terminamos contratando una asesoría. Que pues yo dije, o sea, era como mi ego de decir, ¿cómo? O sea, yo estudié eso y aparte estamos contratando a alguien porque pues yo no lo sé hacer. O sea, no sé por dónde empezar porque nunca he tenido la experiencia de trabajar en un restaurante. Estuve haciendo prácticas, pero pues como practicante te ponen a lavar los trastes y hacer lo que realmente los cocineros no quieren hacer. Entonces, pues bueno, contratamos una asesoría. Ahí, pues obviamente me empecé a dar cuenta que la realidad era completa, o sea, completamente a lo que diferente a lo que habíamos visto en la escuela. Pues bueno, montamos este restaurante y ahora sí, pues a darle. O sea, yo no tenía, nunca había tenido como esa experiencia de tener gente a mi cargo, de tener que contratar personal, de verdad fue súper complicado. O sea, ahora lo pienso y digo, yo no sé cómo me aventé. Tenía 24 años cuando hice esto. Entonces, pues ahora lo pienso y digo, por edad pues ya estás grande, pero pues a lo mejor mentalmente no estás tan grande, no sabes ni lo que haces todavía. Yo decía, ah, híjole, pues bueno, ya, y ya estaba ahí, o sea, ¿qué más quedaba? Pues sacarlo a flote, ¿no? Pues la verdad es que lo supimos hacer bien, tuve este restaurante, entonces pues empecé a adquirir experiencia en mi propio restaurante. Entonces, pues sí, era completamente diferente, y ahí es donde, o sea, porque luego llegaban, no sé, o tenía contactos con universidades o así, y practicantes de, oye, a ver, ¿y tú qué eres chef y qué recomiendas? Y ahí es donde realmente me di cuenta que la escuela no importa. O sea, no que no importe, sí aprendí muchas bases, obviamente, son cosas que tienes que aprender. Y también en ese momento reafirmé que hice una buena elección en haber escogido una escuela totalmente práctica. ¿Por qué? Porque si no, o sea, yo creo que hubiera llegado a esto a tientas. O sea, si de por sí llegué medio a la mensa, pues hubiera llegado peor. Porque realmente, pues sí tenía un poquito de experiencia en cocinar y demás, pero no en un servicio como tal de un restaurante, ¿no? Uh-huh. Y más cuando llega la hora pico, que llega y allá ahí es donde tú empiezas a también a ponerte del otro lado cuando eres cliente y cuando estás dentro de una cocina y dices que empiezan a exigir porque se tardaron, pero si estás viendo el restaurante lleno, entonces dices, pues, ¿para dónde le doy? O sea, tú como adentro de cocina, pues, saca, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me di cuenta que lo que te hace es la práctica. Y es algo que siempre cuando me preguntan o conozco chavitos que, ay, quiero ser chef. Sí, o sea, pero mi recomendación es, ok, estudia. Yo te recomendaría que escogieras una escuela que tenga el 80% o 70% de práctica. Si al final escoges una universidad por tener un título de licenciatura, ok, escógela, pero date el trabajo de meterte a una cocina real o trabaja en un restaurante mientras estás estudiando. O sea, no tanto por lo que te ganas, porque la verdad es que la cocina en general es muy mal pagada. Pero de verdad, lo que te enseña o lo que te ayuda a crecer realmente es estar dentro de una cocina funcionando.
Mencionabas que, por ejemplo, cuando eres practicante, te ponen a lavar los platos, a hacer las cosas que los chefs no quieren hacer. ¿Cómo haces para escalar? O sea, ¿cómo le haces como para que te pudieran tomar en cuenta y que ya nos, a lo mejor te van a seguir poniendo a lavar los platos, pero que pudieras hacer otra actividad? ¿Qué tiene que tener una persona como para que pueda ser tomada en cuenta?
Mira, los trabajos en cocina, no sé si realmente todos los trabajos sea igual, o sea, en todas las carreras o diferentes ramas, pero la cocina es súper celosa. Súper, o sea, de verdad, los cocineros son celosos, tóxicos, así.
Así como las mamás que no quieren compartir la receta con la nuera.
Haz de cuenta, así, haz de cuenta. Y entonces, los cocineros ya como que, o que se llaman chefs o demás, hay unos, me ha tocado convivir, ¿no? O sea, hay unos que sí son muy lindos, hay otros que dices, híjole, qué dolor de cabeza, porque son esos como si ellos hubieran inventado el hilo negro, ¿no? ¿Qué tienes que, o sea, regresando al tema, qué tienes que hacer? Fregarle, aguantar, la verdad es aguantar, o sea, te digo, durante el tiempo que yo estuve en las prácticas, pues obviamente me ponían a lavar los trastes y yo decía, bueno, pero pues si yo vine a aprender a cocinar, ¿no? No, no, pero es que hay mucha gente y luego si sacas algo mal, pues nos van a venir a reclamar nosotros y las propinas en una cocina y en un restaurante en general son la cosa más peleada y codiciada del mundo. Entonces yo decía como de, ok, pues bueno. Entonces, pues, ¿qué hacía? Bueno, pues me apuraba a lavar los trastes o, por ejemplo, estaba en un restaurante italiano y usaban mucho perejil para las pastas y demás, ¿no? Entonces llegaban estos manojos gigantes de perejil, obviamente llenos de tierra, con las raíces de fuera, y me ponían a limpiar el perejil. Entonces lo que yo hacía era apurarme a lavar los trastes, a limpiar lo que me dejaran en ese día limpiar, y pues entre que limpiaba y me hacía para atrás para ver qué hacían en los sartenes y cómo hacían la salsa y cómo estaban haciendo la pasta. Había días que pues hay tiempos muertos en un restaurante, ¿no? O sea, no todo el tiempo tienes tanta gente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, llegaba el chef de producción de las pastas. Entonces yo me apuraba a terminar mis cosas y me subía con él a aprender a hacer las pastas. Entonces, te digo, como es realmente la cocina es súper celosa, pues es ganártelos. O sea, es llegar y a ver, y pues sí tienes que ir, no con cara de menso, ni tampoco como doblar tanto las manos, porque la verdad es que algo que te pueda caracterizar en una cocina de que seas bueno, pues es tener carácter. Carácter, obviamente, nunca faltando al respeto, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es tener carácter y otra cosa es ser, que faltes al respeto. Entonces, pues sí, te tiene que salir ese carácter, pero pues a la vez como practicante, pues tienes que ser dulce, porque pues tienes que aguantar todas para que te compartan un poquito de esas recetas o de esos secretos que tienen en cada restaurante, ¿no?
Me llama la atención que durante la parte de que creciste, hacías o sea, te gustaba hacer muchas cosas dulces. Uh-huh. Luego, en la parte de la escuela, hacías galletas y seguías haciendo postres uh-huh. con tu amiga. Te fuiste a España y otra vez cosas dulces. Regresas, aunque ya te expandiste más, sigues con cosas dulces. Pero luego viene esta parte de sommelier.
Ajá.
¿De dónde sale?
Ok. Eso de verdad es algo, pues, súper chistoso.
De las pachangas
de España. De las pachangas, no, hombre. No, obviamente, pues, bueno, comida, vino, van de la mano, ¿no? Okay. O sea, es como, no sé, a ver, dime algo tú de tu carrera. Algo que vaya súper de la mano.
Pues la computadora conectada a internet.
Exactamente, o sea, imagínate, bueno, pues sí es necesario y obviamente se complementan, ¿no? Pues si tienes un buen internet vas a trabajar mucho más eficiente. Ajá. Pues algo así es la comida con el vino. Okay. Cuando estuve en la escuela, pues sí te dan esta parte de enología y coctelería y demás. Pero pues como todo adolescente, digo, ya ni tan adolescente a esa edad, pero pues no me gustaba el vino. Mis papás tomaban vino y yo decía, guácala, ¿qué es eso? Pero me ponías una cerveza y esa sí me la empinaba, ¿va? Y así pasaron mucho, mucho tiempo. Abro este primer restaurante y pues veo que el mercado empieza a pedir vino. Y yo, pues, bueno, pues tráete de esos vinos que venden en cualquier súper, ¿no? O sea, los más baratos y pues, ahí los vendemos por copa y ya, ¿no? Entonces llega un proveedor. Muy insistente, muy buen vendedor. Entonces él me decía, mira, traigo estos vinos, no sé qué. Y yo, pues es que honestamente a mí no me gusta, pero pues dime cuál es el mejor vino o cuál es el que más se te vende y pues lo metemos. No, pero mira, bueno, va, empezamos con estos dos, va. Él es muy atento, hasta la fecha sigue siendo mi proveedor. Es muy atento, es muy buen vendedor. Entonces me decía, oye, cada 2 meses, ¿cómo ves si me llegó este nuevo vino? ¿No lo quieres probar? Y yo, pues entiende que no me gusta. Y yo, no, muchas gracias, pero pues si tú me dices que es bueno, me dice, Bene, a ver, o sea, entiendo que no te guste, pero empieza a agarrarle gusto, o por lo menos prueba para que sepas lo que estás vendiendo. O sea, sabes perfectamente y conoces al derecho y al revés tu carta, pero ¿y los vinos? Y yo, pues bueno, a ver, tráetelos. Entonces yo no salía del lambrusco este del súper, ¿no? Que sepa a jugo de uva dulce. Entonces pues llega un día con unos vinos tintos súper secos y yo decía, ¿qué es esto? A mí tráeme mi lambrusco y házmelo clericot, por favor. Y me decía, no, pero bueno, pues el sommelier, ¿no? No, pero mira, pues déjame te enseño un poquito. Y yo, ay, pues qué padre. Pues bueno, para no hacerte el cuento tan largo, empezó como a insistir de, bueno, mira, te voy a llevar este vinito, mira, te voy a llevar este otro. Y pues poco a poco le empecé a agarrar el gusto. Y dije, pues hay unos que no están tan mal. Obviamente hay unos que sí están medios feos o muy secos, no son de mi agrado. Pero hay otros medios dulzones, que saben a frutita. Pues ya, así empecé. Empecé a agarrarle más cariño al vino, empecé a tomar vino, dejé la cerveza de un lado y empecé realmente a tomar vino. O sea, ya mis alimentos se acompañaban con vino. Entonces él tenía pues como un grupito de amigas, ¿no? Que todos sommeliers y se juntaban a una vez cada 2 semanas a abrir vinos acá medios fresones, etiquetas muy interesantes y obviamente costosas. Y pues entre todos se cooperaban, pues te tocaba de una copita y probabas algo diferente, ¿no? Y empecé a ir, o sea, yo con el miedo de decir, no conozco nada, o sea, nada de este tema. Pues medio sé que este vino me gusta porque no está seco, pero no le entiendo, o sea. Y entonces yo llegaba a esas reuniones y Dios mío, yo decía, me están hablando en chino, o sea, santo Dios. Pero bueno, pues yo me la pasaba muy padre porque pues platicaba, socializaba y y de ahí me empezó a agarrar, o sea, la verdad es que me acerqué o yo creo que estuve en las manos correctas porque tuvieron muchísima paciencia conmigo, me explicaron, me empezaron a encaminar. O sea, no es como estos también memes que luego ves que el sommelier ya no se puede tomar un lambrusco o ya les hace el fuchi. La verdad es que me supieron encaminar muy bien. Le agarré como tanto amor a esas reuniones que dije, ¿y si estudio? O sea, ¿y si estudio para sommelier? Y ya pues empecé a investigar. Justo en 2 meses se abría ya el diplomado y dije, pues ni modo, 10 meses. Son 10 meses, todos los sábados, pues bueno, me voy a hacer un espacio y los sábados los voy a dedicar al vino. Pues salí contenta y feliz del vino y ahora la verdad es que obviamente me encanta la cerveza, también me gusta el ron, el vodka, todo lo demás, pero sí el vino para mí ya forma una parte súper importante en mi vida, o sea, y más, ¿por qué? Por ese tema de la comida, o sea, ese tema de vino con comida. O sea, por eso las cenas maridaje, o sea, es hacer esta fusión y que cuando tú te comas un pedazo de la comida y le tomes al vino que escogiste para esa comida, o sea, se haga como esa mezcla en la boca. Es que es de verdad una experiencia, o sea, es una experiencia que vives. Hasta me dan ganas, sonrío. Ajá, sí. Sonrío cuando explico esto.
En la cara la pasión.
O sea, sí, o sea, justo es eso, es esa pasión y es ese descubrimiento de que no es como ahora fue Barbie Chef y ahora es Barbie Sommelier. No, o sea, es esa fusión, o sea, es tener esos dos elementos súper complementados.
¿Y cómo mejoró esto en tu restaurante?
Pues bueno, obviamente lo mejoró muchísimo. ¿Por qué? Porque pues ahora yo ya sé qué vinos escoger. Entonces, si llega algún comensal que tiene noción o hay veces que llegan sommeliers a comer, pues ya sabes qué le puedes ofrecer. Y muchas de las veces, pues no estás a lo mejor tan preparado o los meseros no están tan capacitados. Entonces, pues obviamente incrementas las ventas. Ahora pues puedo meter, o lo que hago en el restaurante es hacer estas cenas maridaje o catas. O sea, pues obviamente sí se complementa, ¿no?
Ya es otro, como algo adicional, ¿no?
Exactamente.
Okay. Bueno, Bene, me ha encantado como escuchar toda tu historia, porque creo que hay muchas personas que luego descubren como cierto talento que tienen, uh-huh, y se enfocan mucho en eso y dicen voy a estudiar eso y dejan de lado la parte de la pasión. Egresan, no ejercen, no son, ajá, felices. Qué bueno que tú lo descubriste muy a tiempo, y te pudiste encaminar, y a lo mejor la parte de los números se enfocó en otro aspecto, a lo mejor ya más administrativo en el restaurante.
100%.
Pero no dejaste la parte de la pasión que fue cocinar. Para terminar, Bene, un consejo que le quisieras dar a las personas que quieren ser chef.
Ok, un consejo es... De verdad, es una carrera o es una vocación, no sé como tal cómo expresarlo, pero es algo en el que de verdad tienes que tener mucho amor y mucha pasión, porque es una carrera muy cansada, es muy agotadora. Cuando la gente tiene, cuando toda la gente descansa, que es los fines de semana, nosotros estamos trabajando. Entonces, de verdad es amor al arte. Y si de verdad quieres estudiar, que tengas esa pasión, descúbrelo, nunca dejes de aprender. No creas que por haber terminado la carrera, diplomado o lo que hayas hecho, ya lo sabes todo. O sea, es esa humildad, sigue tu pasión y pues anímate.
Excelente.
Y consejo de oro, sí, de verdad, síganlo. Busquen una escuela donde sí estén practicando y métanse a un restaurante a trabajar. Eso es lo único que de verdad te hace crecer.
Pues muchas gracias, Bene.
No,
un placer tenerte,
gracias,
invitada el día de hoy.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues esto fue Y Ahora Qué. Recuerden que este podcast es patrocinado por Corvus. Nos vemos en el próximo episodio.
Esto fue ¿Y Ahora Qué? Un espacio para conocer y entender el antes y después de egresar de la universidad. Gracias por un episodio más. No olvides sintonizarnos en el próximo capítulo.